Saludos para quienes nos acompañan hoy jueves en esta tertulia, que son Daniel Chaschetti, buen día.
Buenos días.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están todos?
En estudios, invitado Conrado Hughes.
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo andan?
Repitiendo, doblete desde esta semana.
Yo como el de la línea 128, hoy tengo doblete.
Y Esteban se fue, pero igual está, desde allá, las sierras de Minas, desde Villa Serrana concretamente, ya lo dijimos. Buen día, Esteban.
Buen día, se está haciendo ya un clásico, ¿no? Todos los años, desde Villa Serrana.
Sí, sí, te vas, pero te obligamos a participar igual.
Sí. ¿Estás con todos los nietos, Esteban, allí?
Sí, ya los tengo al lado para que usted los escuche.
Saludos. ¿Los tenés con la computadora para mandar los mails?
No hay computadora. Es una de las cosas de las que se queja.
Bueno, cuando termine la tertulia o cuando termine alguna intervención tuya, pediles que aplaudan, así tenemos una idea de cuántos son. Te damos la palabra a ti, haces tú el puntapié inicial, porque el tema del arranque justamente era una iniciativa de Esteban Valenti. Tiene que ver con esta semana, ¿no?
Yo no soy el más indicado, porque lo voy a analizar también desde el ángulo de lo importante y lo bueno que es para el país que los uruguayos tengamos la actitud de preservar algunos espacios de convivencia, de amistad. Pero yo quiero decir que a mí me parece muy bueno los países que se saben tomar el pelo a su defecto, pero que los uruguayos a veces nos pasamos de la raya. No es cierto que el Uruguay empiece cuando vuelve el último ciclista. Hay centenares de actividades. Bueno, yo esta semana, digamos, hasta que llegué acá a principio de la semana, que me la reservé, trabajamos todos los días desde enero, y así le pasa a centenares de oficios y centenares de miles de personas. Uno mira las cifras económicas, mira las exportaciones, mira el campo, pasa por el campo que nosotros pasamos, que está realmente espectacular. Yo escuchaba esta mañana en El Espectador todo lo que hacían referencia diferentes oficios, pero incluso hay una de las actividades más importantes que tiene este país, que está creciendo a un ritmo muy, muy valioso para el país en todo sentido, no solo económico, sino hasta cultural, que es el turismo, que implica que miles y miles de personas tengan que trabajar. Así que yo creo que ese mito, yo voy a hacer referencia a una cosa que es lo alejado aparentemente del trabajo, el carnaval más grande, más largo del mundo. Bueno, yo quiero decir que eso quiere decir trabajo durante muchos meses para mucha gente, es decir, es una actividad cultural, parte de la producción cultural nacional. Así que a mí me parece que ese mito es un mito que está bien para hacer conversación de café, pero no corresponde a la realidad del país.
¿Y por qué no hacemos conversación de café sobre ese mito, ya que aquí estamos en la tertulia? La idea, por lo visto, de parte de Esteban es discutir ese mito, contestarlo, discrepar con él. ¿Ustedes qué dicen?
No, yo creo que, digamos, que lo que ha ocurrido es que hubo un cambio, y la gente a veces no lo recuerda, hubo un cambio que operó en el año 90, en donde, es decir, hasta el año 90, en Semana Santa de turismo, o como quieran llamarla, no solo toda, absolutamente toda la administración estaba cerrada, sino que además cerraba a cal y canto todo el sistema financiero. Y eso generaba una serie de complicaciones, especialmente para el mundo de la actividad económica ininterrumpible, que es casi, diría, la mayoría de las actividades económicas son ininterrumpibles. Es ininterrumpible la actividad de la lechería, como es ininterrumpible el comercio internacional o la cosecha. Digo, hoy en día en los alrededores de la ciudad de Salto hay 3, 4, 5 mil personas recolectando, es decir, cosechando las mandarinas tempranas, las mandarinas Satsuma, que van a los mercados más exigentes del mundo, y los packing correspondientes, trabajando miles de personas. Y eso pasa en la lechería, pasa en la actividad de ganadera, pero además pasa en la actividad de los servicios de salud, etcétera, etcétera. Lo único que
hoy, por ejemplo, llegaban algunos ejemplos que valía la pena también incorporar, el caso de los call centers, trabajan de manera permanente incluso estos días. el caso de industrias forestales, Weyerhaeuser, la planta de Weyerhaeuser en Tacuarembó, está activa y permanece activa.
Y Bosnia también.
Por citar nada más que dos casos. Luego, por supuesto, que venía el ejemplo clásico de un puerto, el puerto de Nueva Palmira, que está a full en una jornada como esta.
Bueno, y esto se cambió en el año 91, en donde por disposición del Banco Central se obligó, porque no había ninguna legislación que dijera que era feriado no laborable, era consuetudinario y se había consolidado en los anteriores 30 o 40 años. Entonces, el cambio que introdujo ese año, los bancos fueron obligados por el Banco Central a trabajar hasta el viernes. Después se fue aceitando el mecanismo, no era necesario, se descubrió que no era necesario que estuviera todo andando, pero era necesario que estuviera básicamente las estructuras más importantes. Y eso se acompañó además con disposición de las empresas públicas, que comenzaron también a mantener sus call centers cuando todavía no existían, o su servicio de atención a clientes, etcétera. Y hoy estamos en una situación más razonable. Las empresas trabajan porque lunes, martes y miércoles son laborables, la mayoría o casi la totalidad de las empresas, aquellas ininterrumpibles siguen normalmente y el sistema funciona mejor. Entonces creo que, digamos, hoy estamos en una mejor situación, pero el cambio ocurrió en el año 1991.
Ahora, de todos modos, creo que el tema sobre el cual propone discutir Esteban no se centra exclusivamente en qué grado de actividad hay en esta semana, ¿no? Si esta semana es una semana de brazos cruzados o no. Va a algo más amplio, si de algún modo la semana de turismo oficia como un corte en el año que impide que se tomen decisiones antes y por lo tanto el año recién comience después de semana de turismo. Creo que la cosa iba por ese lado también, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Los seres humanos y nuestra vida es un ciclo que a su vez está compuesto por diversos ciclos y en esos que están marcados por mojones, ¿verdad? Yo creo que la semana de turismo, la Semana Santa criolla o la semana de la vuelta ciclista, que hay para todos los gustos, por suerte, en este país, es un mojón. Yo no tengo duda que psicológicamente opera como un mojón en cada uno de nosotros, y de allí la sociedad toda, desde el punto de vista sociológico, yo creo que francamente todos comprendemos que entre el 31 de diciembre y el fin de la semana de turismo hay un periodo que es, digamos, de hibernación, digamos, de tranquilidad, porque suceden muchas cosas en la vida de una familia. Es decir, los niños dejan de ir a sus escuelas, los liceales también, los universitarios preparan sus exámenes. Es decir, es como que todos están casi todas las licencias y demás. Creo que hay un aspecto cultural en esto, innegable, que incluso obedece a aspectos históricos, ¿verdad?
Y climáticos.
También climáticos, pero digamos, históricos en el sentido que esta semana, santa para muchos, quizá para la mayoría de los uruguayos, se transformó en semana de turismo allá por una ley del año 19, cuando ya se había, digamos, separado la Iglesia y el Estado con la reforma constitucional de 1917, y el 23 de octubre del 19... el vallismo logra consagrar una ley que establece el punto culminante de esa separación, que es hacer laicos los feriados que en ese momento existían, ¿no? Y así se bautiza el Día de Reyes, el 6 de enero, como Día de los Niños. La Semana Santa pasa a ser Semana de Turismo, y los uruguayos eso lo tomamos muy en serio, se ve que somos muy cumplidores de las leyes.
Muy vallistas, muy vallistas.
Muy vallistas. El Día de las Playas, el Día de la Virgen pasó a ser el Día de las Playas, y el 25... de diciembre se transformó en fiesta de la familia. Los fundamentos de esa ley son interesantes porque también hablan de la importancia de la tolerancia en el Uruguay, de un no tomar partido tampoco a favor y en contra, sino una forma de dejar que esos feriados fueran disfrutados civilmente. Ahora, yo no tengo dudas que en la actividad de cada uno de nosotros, y esto no tiene nada que ver con el hecho que trabajemos o no, la semana de santo, de turismo, sigue siendo un mojón, aún para los que trabajan durante toda esa semana, ¿verdad?
Sí, es como un obstáculo
ahí. Es como un mojón que dice, bueno, a partir, después de turismo me voy a preocupar de dónde voy a ir el feriado largo el primero de mayo, por ejemplo.
Daniel. Sí, no, yo creo que esto es una cuestión muy cultural. Es cierto que desde la política muchas veces o desde las leyes se pueden modificar las conductas, eso no hay duda y estoy convencido de ello. Lo que dice Connie es cierto, antes de los 90 la semana de turismo era una semana muerta. Yo creo que es inevitable y me parece que está bueno dejarlo así, que los uruguayos pensemos de otra manera que no sea esta. Creo que el turismo en cierto modo marca, como se decía recién, el fin de una etapa, de un ciclo que se inicia por las fiestas, donde, bueno, ahí se dan las licencias, ahí la gente descansa, ahí los niños no van a la escuela. Pero ahí también los uruguayos hacemos turismo, ¿no? Yo creo que, no sé, pero el 90% de los uruguayos que toman vacaciones tratan de colocarlas en ese tramo. Entonces yo creo que eso también genera una actividad redituable para el país. Por eso yo siempre discutí o me molestó esa tesis que viene más bien de la derecha y desde una visión eficientista, que se queja dramáticamente, ¿no? De que no puede ser que esté parado el país tantos días, no puede ser que la gente se vaya a pasear. Yo creo que el nombre Semana de Turismo es un nombre muy simbólico, en el sentido de que condiciona bastante las conductas, ¿no? Normalmente en la semana previa o en esta propia semana uno se encuentra con alguien y la pregunta más corriente es ¿a dónde te vas? Porque se da por bueno de que todo el mundo se va a mover. Y los de Montevideo nos vamos al interior y los del interior muchas veces vienen a Montevideo. Entonces yo creo que es un fenómeno que habría que cuidar y habría que estudiar más en profundidad. Pues yo creo que tiene razón Esteban cuando dice que hay un mito respecto al hecho de que nadie trabaja. Y yo creo que también hay un mito respecto a que sea una semana perdida. Ahora, respecto a la idea esta que dice Fernando de posponer decisiones para después de turismo, yo creo que hay aspectos psicológicos de los uruguayos, de los individuos, ¿no? Si uno se pone a revisar, por ejemplo, la prensa de este periodo, entre el 24 de diciembre y la semana de turismo, uno va a encontrar que en un número muy grande de actividades se están tomando decisiones, ¿no? O sea, tampoco están así de que muchas se retrasan. Yo creo que el punto clave está en que nosotros casi siempre iniciamos los cursos en la enseñanza formal. A comienzos de marzo, la semana de turismo cae un par de semanas después, y eso nos genera un problema de bloqueo y de que es muy difícil iniciar las clases, el funcionamiento de las familias, teniendo inmediatamente esa semana tan próxima, ¿no?
Entonces, yo tengo la solución, entonces.
¿Cuál sería?
Que las clases empiecen el primero de febrero.
Sí, bueno,
le va a encantar difícil a tus hijos y a mis hijos.
Sería difícil, pero yo creo que así como está bien. O sea, yo no me quejo, me parece bueno. No, pero
yo te agrego una cosa, Daniel, porque creo que va incluso a lo profundo de la vida cotidiana de todos nosotros. Los grupos de amigos, por ejemplo, que se reúnen, no sé, una vez cada 15 días, una vez por mes, a cenar, el tercer jueves de cada mes, etcétera, que hay muchísima gente que cultiva la amistad de esa forma, porque los tiempos a veces no permiten cultivarla cotidianamente, es como que hay una suspensión. Es decir, en diciembre, bueno, nos reunimos, bueno, empezamos las reuniones de vuelta después del turismo. Y eso, que es una cosa parece muy menor, pero que hace a lo cotidiano y algo esencial que es el trato amistoso con nuestros amigos, nuestras reuniones, está marcando en algún sentido esa pauta cultural de la que hablábamos.
Volvemos a Esteban, a ver qué dice después de que escuchó a los demás integrantes de la mesa.
Bueno, yo creo, en primer lugar, creo que no es bueno el mito que nos hemos hecho nosotros mismos de que el país se paraliza durante 3 meses, que es un poco el origen y el significado profundo de la frase que hasta después de la llegada del último ciclista, no, el país está parado. Yo creo que eso no es justo, no es una crítica además que ayuda a crear una determinada imagen negativa de nosotros mismos, y me parece que hay miles de argumentos y de ejemplos para demostrar que durante enero, febrero, marzo trabajamos. Pero yo quiero dedicarle unos minutos a analizar el problema al revés. En un mundo donde el tiempo cada vez pierde significado y todo es instantáneo y todo se resuelve y todo el mundo estamos en un estrés permanente, etcétera, yo reivindico algo que me parece maravilloso de este país, que creo que hay que protegerlo, que es bueno hablar de ello en el mejor sentido de la palabra, porque acabado el mito de que nosotros no trabajamos hasta que termina la semana de turismo, cosa que no es cierto porque no lo permite la actividad económica, pero el hecho de que los uruguayos, una vez por año, se tomen el trabajo de recorrer el país. Uno, yo vine por la ruta varias veces porque tuve una serie de incidentes hidráulicos en la casa, acá en el rancho, y la verdad es que ver las familias enteras, la gente que se prepara, el hecho que se encuentren familias que van de un lado para otro. Yo tengo un ejemplo, nosotros nos encontramos muchas veces, pero en turismo estamos todos juntos, cosa que hace que sea en la semana menos descansada de nuestra vida. Pero yo creo que es muy positivo, que es algo que al contrario, el uso del tiempo en un sentido, digamos, de aprovecharlo, de compartirlo, de conocer lugares del país, de todo ese aspecto que uno lo ve como una cosa sin importancia, yo creo que tiene una gran importancia.
Esteban, entonces vos estás de acuerdo con que trabajen todos, menos vos que te vas para Villa Serrana con tu familia.
Sí, los campamentos, me dicen, yo tengo una hinchada barba acá, entonces ellos me dicen los campamentos, que es una forma muy particular, ¿no? Es decir, la relación con los arroyos, con los cerros, con los campos, es maravillosa. Y yo he visto en estos días miles de familias por la ruta 8 que se van a diferentes lugares. Y eso es parte de la vida. No puede ser que nosotros la vida solo terminen todas las cosas y terminemos preguntando cuánto cuesta. Bueno, yo digo, terminemos cuando termine la semana de turismo y preguntemos cuánto vale. Cuánto vale para la gente, cuánto vale para las familias, cuánto vale para conocer el país, cuánto vale para tener identidad, para tener comunidad. A mí me parece que no solo reivindico el hecho de que no es cierto que los uruguayos pusimos a trabajar después de turismo, incluso hoy las decisiones son a tal ritmo que las tenemos que tomar prácticamente en forma permanente, sino creo que tenemos que reivindicar lo maravilloso de la costumbre uruguaya de darle al tiempo un cierto significado.
¿Los convenció, Esteban, ustedes?
No, Esteban, yo, digamos, no había referido a la parte de la, digamos, concuerdo contigo que efectivamente en el primer trimestre del año los indicadores económicos muestran que, según las épocas, el nivel de la actividad desciende un poquito o aumenta francamente, por ejemplo, como ha ocurrido en los últimos años, en aquellos años en los cuales hemos experimentado booms turísticos, o en estos últimos tiempos en donde los booms vienen por el lado de la inversión extranjera directa y el nivel de actividad económica se ha multiplicado en los últimos dos o tres años por efecto de eso. Entonces, me parece que no es verdad que no hagamos nada. De hecho, bueno, los que estamos en la tertulia trabajamos todo en enero, en febrero. Algunos, obviamente, en algún momento está de vacaciones y efectivamente falta aquí, pero todos estamos trabajando. Y discutimos noticias, discutimos temas, lo que a veces tenemos la sensación de que los que están totalmente de vacaciones son los políticos, porque los políticos tienen lo que se llama el receso parlamentario. Este año tuvimos la excepción, que a mí me pareció fantástica, de la interpelación al ministro de Economía, que realmente fue, pero era en comisión permanente, porque desde el 15 de diciembre hasta el 15 de febrero, las cámaras no funcionan. Entonces, ayer en algún noticiero mostraban que habían ido al Palacio unos periodistas y se habían encontrado que estaba trabajando solo Mónica Xavier, estaba trabajando Margarita Perkovich y en el edificio de las comisiones estaba trabajando el diputado Canepa de la 99.000. El resto de los 98 diputados y 29 senadores brillaban por su ausencia.
Sí, pero vamos a no sumarnos a interpretaciones.
Quiero que vea una lanza,
burdas.
Porque
no, pero no son burdas, son es la burdas, realidad.
El periodismo uruguayo es muy perezoso. Yo pregunto, esto no es por defender de manera extrema la conducta de los políticos, pero primero, ¿alguien cree que el político ejerce su trabajo solamente en su despacho?
Bueno, eso va al interior porque son...
No, en serio, yo le preguntaría a los periodistas, ¿se tomaron el trabajo de averiguar dónde están el resto de los políticos?
Acá en Villa Serrana hay un diputado que es de la zona, que vino acá, yo lo vi ayer, estuve hablando con él, y está por razones combinando las dos actividades.
Obviamente, entonces digo, vamos a no sumarnos a esas campañas que no hacen...
No es una campaña, es una información objetiva. Tú podés estar de acuerdo o no, pero obviamente, después que hubo dos meses enteros de receso en donde solo funcionó la comisión permanente, bien, pasó del 15 de febrero, estamos a 20 de marzo, y, digamos, la actividad es reducida. Efectivamente, el sistema político tiene un comportamiento parecido a eso que es esa visión.
Correcto, digamos, el receso terminó el primero de marzo. Primero de marzo.
Primero de marzo.
No, y a ver, el 15 de febrero es cuando asumen las nuevas. Sí,
pero además, eso está en la Constitución. O sea, a ver, ¿cuál es el problema? Esta Constitución fue reformada. Yo pregunto, ¿por qué no lo cambiaron? ¿Por qué no acortaron el receso? Segundo, no es cierto que esté cerrado el Parlamento. Funciona con una comisión permanente. El número de llamados de ministros en régimen de comisión general es altísimo en los meses de enero y febrero. Te traería datos. Este verano llevaron no solamente al ministro Astori, también llevaron a la ministra de Salud Pública y al ministro de Trabajo. O sea, tres interpelaciones en verano. Te pido, tomate el trabajo acá de explicarte cada verano y cuántas instancias de este tipo. Entonces, yo creo que este tipo de comentarios no ayudan y en definitiva hacen daño y contribuyen a seguir desprestigiando y deslegitimando a la clase política.
Hay un hecho de la realidad, por lo menos en mi experiencia personal, desde el exterior, durante mucho tiempo, probablemente hasta que estas normas a las que refería Coni se aprobaron, veían al Uruguay como un país que paralizaba totalmente su actividad y como... Y digo con total franqueza, del exterior, yo no digo que sea justo o injusto, digo un dato de la realidad que me pasa a mí. Desde el exterior, eso colabora que nos vean como un país menos productivo. A veces en forma injusta, ¿verdad? Pero eso es así, porque... Básicamente porque, como decía Coni, cerraba todo el sistema financiero y cerraba, digamos, el Estado. Creo que ahora los municipios son los únicos que no abren durante toda la semana. Pero creo que algún otro organismo del Estado. Pero yo voy a lo siguiente. Una anécdota. Un colega hace ya muchos años que vino del exterior... estaba convencido que el Uruguay... Él era español. Estaba convencido que el Uruguay era un país profundamente religioso, por el hecho que descansara toda la Semana Santa, cuando justamente la explicación la traigo. Esto porque evidentemente uno mismo cuando conversa con gente del exterior y le dice, bueno, mira, en tal día vamos y nos reunimos, uno esa semana, aun cuando tenga uno que trabajar, trata de dejarla con la menor actividad posible, probablemente porque es la semana previa a que ese país productivo comience su actividad y dice, bueno, vamos a cargar la última cargada de pilas para empezarlo. Lo cual no debe dejarnos de satisfacer en el sentido que el descanso de algunos es el trabajo de otros, ¿verdad? Es decir, hay un turismo interno muy fuerte, hay una realidad. En Montevideo vive un porcentaje importantísimo de personas que provienen del interior y que viajan a reencontrarse con su familia o que vienen a Montevideo. Eso da trabajo también. El turismo interno es fuente de trabajo y eso es un tema muy importante. Incluso el uruguayo medio en algún sentido se turna, ¿verdad? Porque también los que prestan servicios para el turismo tienen muchas veces su licencia y son atendidos, digamos, por otros uruguayos que a su vez encuentran fuente de trabajo. Por eso,
ni muy muy ni tan tan.
Ni muy muy ni tan tan.
Qué conclusión maravillosa que deja esta discusión.